L'Amèrica Latina és actualment un dels territoris del món amb majors desigualtats i inequitats socials. Per analitzar tots aquests factors, comptem amb la presència del professor titular d'Economia Política d'Amèrica Latina a la Universitat d'Oxford. Ell és Diego Sánchez. Benvingut.
Benvingut.
Pasado, presente y futuro de las desigualdades en América Latina. Este es el título de la conferencia que has puesto en la Universidad Internacional de La Pau este lunes. Uh-huh. En concreto, ¿en qué estado se encuentran las desigualdades en este territorio?
Uh-huh. Diríamos que de alguna manera que malas, pero mejorando. Es decir, la región ha sido históricamente una de las más desiguales y lo ha sido de una forma muy particular, que es los ricos siendo más ricos que en ninguna otra parte del mundo, es decir, controlando más de todos los recursos de la sociedad que en ninguna otra parte del mundo. Esto está cambiando poco a poco en los últimos años, porque las economías han crecido mucho y porque en algunos países han creado nuevos programas sociales. Lo que no sabemos es si han cambiado en el corto plazo o si nos encontramos ante una nueva América Latina. Algunos economistas dicen que es una cuestión de un nuevo modelo, por así decirlo, y parte de lo que yo trataba de decir es que probablemente eso no sea así y nos encontremos más ante cambios coyunturales que ante cambios muy de largo plazo, y quizás la región siga siendo muy desigual por mucho tiempo.
Uh-huh. Vayamos por partes, hablaremos de retos de futuro, uh-huh. Pondremos también la mirada en el pasado y en lo que ha llevado a estas desigualdades uh-huh. y inequidades en América Latina. Pero, por ejemplo, concretamente en países como Brasil y como Chile, que diríamos uh-huh. que son países con un mayor crecimiento y donde tal vez también la inequidad social sea mucho más visible que en otras zonas de América Latina. ¿En qué situación se encuentran estos países que aparentemente son grandes potencias emergentes uh-huh. y sin embargo eso, tienen una sociedad muy desigual?
Claro, tienen una sociedad muy desigual y en el caso brasileño la tienen de una forma muy particular, y es esto que decíamos, en Sao Paulo los sectores de altos ingresos de Sao Paulo tienen tantos ingresos como cualquier neoyorquino o cualquier ciudadano en Londres, mientras que los pobres del noreste brasileño tienen niveles de pobreza similares a los de algunos países africanos. Entonces, esto ha sido una realidad que ha dominado en Brasil en los últimos siglo, por no decir mucho más tiempo. Lo que está siendo positivo en el caso específico brasileño es que los últimos 15, 17 años ya, desde Cardoso y todavía más con los gobiernos de Lula y ahora de Dilma, está mejorando esa distribución de la renta. Y está mejorando sobre todo porque el país está siendo capaz de incorporar, a través de políticas sociales y de empleo, a los más pobres. El caso chileno es más complicado, porque la desigualdad aumentó sobre todo con la dictadura del general Pinochet, donde los índices que tenemos para medir la desigualdad, como el coeficiente de Gini, aumentaron de forma muy significativa con sus reformas neoliberales. En los gobiernos democráticos desde el año 90 han ido mejorando las cosas, pero muy, muy lentamente, y de nuevo, en parte porque el sector más rico de la población controla parte del discurso político, los medios de comunicación, etcétera, y eso ha hecho que las mejoras sean mucho menores que en el caso brasileño.
A banda de estos países de Brasil y de Chile, encontramos también otros países. En términos generales, ¿qué factores influyen para que se den estas desigualdades?
Yo creo que es cuando uno piensa en general, aunque cada país es un mundo distinto, etcétera, es una combinación de tres factores. Por un lado es esto que decíamos de que desde hace muchos, algunos dicen que desde la conquista misma, la élite ha tenido la capacidad de controlar los recursos políticos y los recursos económicos. Piense, por ejemplo, en el sistema financiero. Pues si los bancos están muy concentrados en muy pocas manos y esas pocas manos solo ceden créditos a sus colegas y a otras partes de la élite, eso hace que se reproduzca la desigualdad continuamente. O el sistema educativo, donde estos países invirtieron muy poco en educación primaria y secundaria de calidad para los pobres. Entonces es una élite que empezó con enormes ingresos, o bien en la conquista o bien en el siglo XX, y luego utilizó el Estado para ir perpetuando. El segundo sería estar especializado en recursos naturales y minería. El problema de la minería es que hace que haya gran cantidad de rentas, sobre todo cuando los precios son altos, en manos de aquellos que lo controlan. Si lo solo lo controlan unos pocos, todas las rentas de productos como el cobre, el oro, etcétera, se van a esos pocos. Y el tercer lugar es que son economías donde la diferencia entre los sectores más productivos, más dinámicos, el sector financiero, los grandes almacenes, la minería, y los sectores más bajos, las pequeñas empresas del sector informal, hay unas enormes diferencias de productividad. Y eso hace que las grandes empresas puedan pagar altos salarios, tener muchos beneficios empresariales, mientras que haya toda una serie de gente que solo está sobreviviendo. Entonces son esos tres factores que están relacionados, de una élite muy poderosa a lo largo plazo, que controla recursos naturales, que son la principal recurso, y que hace que las economías sean muy distintas entre unos sectores y otros.
En este contexto, ¿qué papel juegan los actores internacionales? Es decir, la Unión Europea, por ejemplo.
La Unión Europea cada vez menos, pero digamos, históricamente y en este momento. Históricamente, sin duda, en los años 90 contribuyeron a aumentar la desigualdad todavía más, sobre todo el ajuste estructural del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que América Latina en los años 80 vivió una experiencia similar a la que está viviendo ahora el Estado español y la misma Cataluña respecto a una crisis de la deuda. La respuesta fue hacer recortes de todo tipo, disminución de empleo, cosas de las que nos estamos convirtiendo en familiares ahora, y eso aumentó la desigualdad. Pero esos no son los organismos más importantes o los actores más importantes. El actor al que mira Sudamérica ahora es China. El actor que está permitiendo que América Latina crezca, pero que a la vez sea cada vez más dependiente de sus recursos naturales y menos capaz de crear productos manufactureros que dan buen empleo, pues producción de muebles, de sillas, de ordenadores, es China, que está demandando cada vez más cobre, más petróleo, y está vendiendo cada vez más productos baratos a América Latina.
¿Y encontraríamos alternativas económicas para sustituir este modelo del que habla, que podríamos decir que es como un modelo extractivista?
Es complicado, y es complicado porque si uno piensa en el gobierno de Bolivia, que llegó para tratar de mejorar la situación de los más pobres, se encuentra con que el gas y otros productos mineros están a precios altísimos. Claro, la urgencia para la gente es que se redistribuyan ingresos, que se crean pensiones, que se mejore la salud. La gente no pide en el corto plazo que haya un cambio económico de largo plazo. Entonces eso hace que para los políticos sea muy complicado. Yo creo que el caso que es más positivo es el de Brasil, donde sí está habiendo una discusión muy grande de cómo se consigue crear mejor empleo en el sector manufacturero, de cómo se consigue modernizar la economía en otros sectores.
Hemos hablado de países como usted comentaba, Brasil, como Chile, pero también hay países en una situación pues mucho de una pobreza mucho mayor. Podemos hablar de Paraguay, podemos hablar de Nicaragua. ¿En estos países las desigualdades son tan latentes?
Exacto, es igual, es decir, en Nicaragua, depende de los estudios, tiene más o menos desigualdad, pero de nuevo es la misma concentración de ingresos en una élite. El problema no es ese. El problema, por cierto, en Centroamérica, no tanto en Paraguay, no en Nicaragua, pero también en El Salvador, Guatemala, es que ni siquiera tienen esos recursos naturales que están permitiendo el crecimiento. Entonces te encuentras ante economías que no están creciendo, por tanto no pueden redistribuir en torno a nuevas políticas sociales, pero tienen una élite igual de controladora de los recursos que otros. Y así, si la situación es peligrosa en América, en Sudamérica por el modelo extractivista, en Centroamérica es sumamente preocupante, pero por la dificultad para crecer y para poder hacer otro tipo de políticas.
Hablaba al inicio, y de hecho aportaba un punto de vista relativamente optimista, de que hay una cierta disminución de estas desigualdades. ¿A qué se debe y en qué se materializa esa disminución?
Se debe fundamentalmente a tres factores. Uno es a la subida de salarios mínimos. Casi todos los países, o muchos países de la región, han aumentado los salarios mínimos. Brasil es uno de los líderes en ese proceso. Se debe, en segundo lugar, a que ha aumentado el gasto en educación y ha aumentado la educación de los más pobres, por tanto tienen acceso a mejores ingresos, y se da en tercer lugar a nuevas políticas sociales, que van desde las transferencias condicionadas, que son fondos a los más pobres a cambio de que lleven sus hijos a las escuelas, y también de nuevos programas de pensiones, de salud, etcétera. Entonces son todas tendencias positivas. Lo que pasa es que si te fijas, ninguno de los factores que he dicho tienen que ver con el problema de la heterogeneidad estructural, de crear nuevos empleos, de crear economías más dinámicas. Y a mí es lo que me preocupa, que estamos ante un modelo que es un poco mejor para redistribuir, pero todavía no capaz de crear nuevo empleo y de crear nuevo empleo independiente de las élites.
Y en ese sentido, ¿cómo se construye, cómo se avanza hacia una población, una sociedad más igualitaria pero sostenible?
Esa es la pregunta del millón, que si la supiéramos trataríamos todos de impulsarla, y es la pregunta del millón para cada vez más países. Perdón que vuelva a la realidad española, pero dado que vamos a tener al Fondo Monetario todavía más envuelto en los próximos... Ese es el reto del empleo en este país, por ejemplo, en España. Yo creo que el reto está en tratar de buscar políticas industriales, es decir, un sector público que trate de hacer dos cosas. Por un lado, trate de crear nuevos sectores de alta productividad, pues entrar en la producción de software y de otros, el caso brasileño, y que por otro se preocupe más, a la vez, de que las pequeñas y medianas empresas sean más productivas. Entonces es esa estrategia doble de buscar nuevos sectores, pero a la vez buscar cómo los sectores que están abajo sean más productivos. Y no con retóricas de emprendedores como las que nos están vendiendo el Partido Popular y otros, incluso en América Latina, sino entendiendo cuáles son las necesidades específicas, como el acceso al crédito, el acceso a conocimiento, al marketing de las pequeñas empresas.
¿Y qué papel, si es que tienen algún papel importante o destacado, jugaría la sociedad civil organizada, los movimientos sociales?
Muchísimo, muchísimo, y hasta ahora lo está haciendo, sobre todo en poner en la agenda la necesidad de redistribución, de mejora de la educación. El movimiento en Chile de los estudiantes es importantísimo. Lo que pasa es que por su propia naturaleza son movimientos que en general no van a poner lo productivo por encima de la mesa, porque no es lo más necesario. Puede que pongan el empleo, pero el reto es que haya más conversación entre partidos progresistas, economistas y otros científicos sociales progresistas y ellos, para pensar cómo se convierte esa protesta social, esas exigencias sociales, también en un nuevo discurso sobre cómo vamos a crear empleo de calidad.
Y ya con la mirada puesta en el futuro, pese a que en la mayor parte de la entrevista ya ha ido haciendo pequeñas referencias a los retos a que se enfrenta pues el territorio de América Latina, ¿cómo se podría conseguir que estos países tuvieran una sociedad más igualitaria? ¿En base a qué? ¿Con ayuda de quién? ¿Y en cuántos años?
¿En cuántos años? En muchos. Es decir, uno tiene que saber que la distribución es un proceso no de los próximos 5, sino de los próximos 20, 30. Yo creo que es a través de consolidar los gobiernos progresistas que existen, de tener movimientos sociales todavía más activos de los que están, y de que esos partidos y esos movimientos pongan sobre la agenda cómo transformar las economías, sobre todo cómo hacerlas más productivas, pero a la vez más productivas en las pequeñas y medianas empresas. Creo que es un proceso difícil y que es un proceso que tenemos que ser conscientes, puede interrumpirse en cualquier momento si China deja de crecer. Porque si China deja de crecer, inmediatamente América Latina va a tener problemas muy serios, y eso puede también poner en cuestión la agenda redistributiva.
Por lo tanto, podríamos hablar que América Latina tiene que basar también este crecimiento o esta mirada al futuro aún en sus políticas extractivistas.
Sí, no. Es decir, tiene que ser consciente de que eso es lo que hay, pero tiene que utilizar la oportunidad para desarrollar nuevos sectores. O sea, la clave está no en decir ahora ya no vamos a extraer más, sino vamos a extraer menos, y vamos a utilizar la cantidad de fondos que tenemos para pensar en otras políticas productivas, para pensar en cómo desarrollar otros sectores, para pensar en cómo modernizar la agricultura más tradicional que necesita alimentar a su población, etcétera. Entonces es más verlo como una ventana de oportunidad para desarrollar nuevos sectores.
Estamos hablando de, ¿cómo se dice?, esta ventana de oportunidad que, sin lugar a dudas, es imprescindible que desde los estados de los diferentes países de América Latina pues se interiorice y empiecen a llevarlo a cabo. ¿Realmente es así? Es decir, ¿hay un paso adelante de los gobiernos de los distintos países para realizar estas
políticas? Hay paso para la redistribución, hay paso para la política social. Uh-huh. Eso debe quedar, porque no querría que pareciera que no es importante. Hay mucho menos para el elemento productivo. Creo que lo hay en Brasil. Creo que hay un poco de discusión en Chile, pero que los países como Ecuador, Bolivia y todavía más Venezuela están mucho más centrados en el extractivismo, el neoextractivismo que se ha llegado a llamar, que en qué tipo de políticas industriales pero equitativas pueden desarrollar.
Señor Sánchez, muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias por la invitación.